queridos oyentes, les habla Christopher Matix. Seguimos adelante con nuestro estudio de Job. En esta ocasión nos toca el capítulo 16, Job 16, que tiene por título, Una cruz para Job. Job 17, Una cruz para Job. Ahora, si ese título le sorprende, ya se lo voy a explicar por qué le he dado ese título un poco curioso. En el capítulo 15, vimos el ataque más brutal hasta ahora, que proviene de Elifaz, y es el inicio de la segunda ronda. Y el amigo que quizás era o el más importante o el más cercano, comienza la segunda ronda. Y en total hay tres rondas. Pero esto es el ataque más brutal del que quizás era el amigo más cercano de Job. Y las palabras que le dicen son terribles. Le dice básicamente, eres un caso perdido. Eres un pecador. Y lo que me airó más a mí es cuando dijo el amigo, tienes sed de maldad. ¿Qué palabras más mentirosas y falsas de un hombre que Dios había dicho que era íntegro, sobresaliente, moralmente superior a todos los de su tiempo? Y así hablaron de un hombre justo. Saben, han habido muchas ocasiones cuando cristianos, predicadores, misioneros, pastores, que realmente vivían como para honrar a Dios y se esforzaban y daban mucho de sí, han sido acusados de esconder dinero, o de lucrar, o de algún deseo personal. Y, ¿saben? Es muy penoso y muy vergonzoso que haya tal desconfianza. Ahora, a veces, quizás hay uno que hace las cosas mal, que usa su posición para tener ganancia deshonesta. Pero en mi experiencia, la mayoría que se hacen misioneros o ancianos de iglesia, lo hacen por amor al Señor. Y se han esforzado. Y a veces hay gente que, inspirado por el diablo, o por su propia envidia, comienzan a criticar a sus líderes, a los que le enseñan, a los que dan de sí. Y no entienden que la Biblia dice, ¿no? El obrero es digno de su salario. El que trabaja en el ministerio merece. Ahora, hay una diferencia entre tener lo suficiente y amar el dinero. Hay una diferencia muy obvia. Hay que tener mucho cuidado. Nuestros líderes también son falibles. También son humanos. Pero debe haber un ánimo, en lugar de criticar primero, de tratarle como a un padre. Así son los ancianos para nosotros en la iglesia. Decir, Señor, bendícele. Señor, enséñale. Señor, dale sabiduría. Respetarle, aun si no me guste. Y si escucho algún rumor, antes de ir y pasar ese rumor, evidenciar si es verdad o no. Porque hay gente que tiene el don de chismoso, como me gusta decir, que le gusta hablar mal para todo el mundo. Obviamente no existe el don de chismoso, esa es una broma. Pero es triste que hay personas que su vida la pasan encontrando toda la suciedad de los otros para pasarlo y para que otros sepan. Es vergonzoso, es triste escuchar algo así. Job era un hombre destacado, un hombre fiel al Señor, un hombre que hacía las cosas bien. Y le criticaron, le trataron mal. Hermano mío, si tú estás en el ministerio, estás de misionero, estás de líder de jóvenes, líder en la iglesia, anciano, pastor. Ocúpate de servir a Dios de corazón. Él ve tu motivación, Él ve tu corazón. Sigue firme, pase lo que pase. A veces lo correcto es defenderse. A veces lo correcto es decir, Señor, tú sabes. A veces hay que ser deshonrado. A veces hay que sufrir. Y Dios hasta deja que eso ocurra para que veamos qué me importa más, mi honor o su honor, mi tranquilidad, comodidad o su gloria. Como cristianos estamos aquí para glorificar a Dios, para exaltar a Dios. Pablo decía que a él no le importaba que le pisoteen, que hablen mal de él. Solamente que el evangelio salga, que las personas sepan de Cristo. Él decía, yo sé vivir con mucho, sé vivir con poco. He sido acusado de muchas cosas, pero Dios sabe mi corazón. Job sufrió falsas acusaciones. Jesús sufrió falsas acusaciones. ¿Se dan cuenta? Jesús, el perfecto Hijo de Dios, le llamaron glotón, le llamaron blasfemo, le llamaron mentiroso. Se burlaron de él. Le pusieron una cruz de criminal al Creador del universo. ¿Y qué hizo Jesús? Cerró la boca, no se defendió, dejó que hablen así de él. Algo que traería tanta rabia a mi ser, tanta sed de justicia. Pero dice la palabra de Dios que Jesús se encomendó a aquel que juzga justamente. Eso proviene de 1 de Pedro, capítulo 2, al final. Se encomendó a aquel que juzga justamente. Se encomendó a la justicia divina. Hoy en día hay gente que son burlones, gente que son criticones, gente que solo quiere destruir, solo quiere desanimar. Esas personas están en la iglesia. Son puestas ahí por Satanás, usadas por Satanás. Dios sabrá si son de Dios o no, si son salvos, en otras palabras. Pero están destruyendo. Si tú a veces has sido rápido para juzgar, rápido para apuntar el dedo, te advierto. Estás siendo usado por el diablo. Arrepiéntete de ese terrible pecado y busca ser de ánimo en la iglesia. Busca ser alguien que fortaleza, que unifique a la iglesia. La iglesia tiene suficientes batallas. Nuestro rol es traer amor, traer misericordia, traer gracia a la iglesia. Hacer un lugar donde entran las personas y no es un lugar para santos, sino un hospital para pecadores. Un lugar donde pueden venir y decir, Señor, te necesito. Débil como soy, pecador como soy. Úsame a mí, ayúdame a mí, bendíceme a mí. Que la iglesia sea el lugar donde eso ocurre. Penosamente la iglesia ha sido destacada por ser lugar de división muchas veces. Y hermanos saben muy bien que en su iglesia hay división, pero apuntan el dedo a otra persona en lugar de apuntar el dedo a mí. Es decir, ¿qué estoy haciendo yo para mejorar esta situación? Si todos miramos y apuntamos el dedo, nada se hará nunca. Yo debo ponerme la carga, es decir, ¿qué puedo hacer yo para cambiar las cosas? Dios nos ayude con este desafío. Justamente Job dice lo siguiente. Aquí vamos a ver en Job 16, una cruz para Job. Y el título es porque hay una similaridad tremenda entre Jesús y Job. Uno de los pasajes más claros que vemos el sufrimiento de Job en paralelo con el de Jesús es en este pasaje. Y justamente esa es la idea central. La similaridad entre Job y Jesús. Y lo que sufrió Job delante de sus amigos a punto de morir. Y Jesús en la cruz al morir. Versículos 1 hasta el 6 nos dice lo siguiente. Entonces Job volvió a hablar. Se estaría cansando, yo creo, ¿no? Se estaría fatigando. Y si no, ¿cuándo acaba esto? Pero Job sigue. Job permanece. Y se nota la frustración en su voz, diciendo, ya escuché todo esto antes. ¿Qué consejeros tan miserables son ustedes? ¿Nunca dejarán de decir más que palabrería? ¿Qué los mueve a seguir hablando? Si ustedes estuvieran en mi lugar, yo podría decir lo mismo. Podría lanzar críticas y menear mi cabeza ante ustedes. Sin embargo, yo les daría palabras de ánimo. Intentaría aliviar su dolor. En cambio, sufro si me defiendo y no sufro menos si me niego a hablar. Como dije, Job aquí está mostrando frustración, cansancio. Quiere que le dejen en paz, pero le rodean tres amigos que le quieren destruir. Le rodea todo el pueblo que están ahí burlándose. Que están ahí viendo la caída de un hombre tan rico y diciendo, miren lo que Dios hizo, miren su pecado. Y todos están ahí con rumores, con chismes, hablando mal. Y Job dice, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo se van a callar? Ustedes son consejeros miserables, dice él. Justamente la palabra consejeros del versículo 2 literalmente significa los que alivian. Qué irónico, ¿no? Los que alivian no traen alivio. Los que alivian traen miseria. En vez de traer bendición, traen destrucción. En la iglesia, cristianos que deberían traer misericordia traen juicio. Muchos líderes de iglesia que deberían restaurar, animar, usan por demás la disciplina, usan por demás el juicio, usan por demás palabras fuertes, feas y destruyen. Dice Santiago que la boca es un fuego, que la lengua destruye. Nuestras palabras tienen un impacto tremendo. Nuestras palabras pueden destruir vidas, pueden desanimar, especialmente a jóvenes, los que sufren, los que han cometido un error y un pecado. Les podemos desanimar, destruir y hacer que nunca quieran volver a la iglesia. ¿Y quién es culpable? Yo, con mis palabras. Job dice, ustedes que tenían que traer alivio, traen destrucción. ¿Qué diría Job de nosotros? ¿Cómo nos categorizaría Job a nosotros? ¿He sido fuerte con mis palabras? ¿He causado dolor? Yo admito que muchas veces yo hablo por demás, hablo muy fuerte, ofendo, a veces sin querer queriendo, pero si lo hago sin querer queriendo, igual es mi culpa. Y debo ser rápido en pedir perdón, rápido en restaurar, en reconocer cuando he fallado. Dice él que estos hombres no tienen nada más que decir que palabrerías y siguen hablando un bla, 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 llenando el espacio de palabras, pero sin argumentos, sin verdad, sin esperanza, sin alivio, sin ánimo. Y dice, si ustedes estuvieran en mi lugar, yo podría decir lo mismo. Podría lanzar críticas y menear mi cabeza ante ustedes. ¿No es fácil criticar? Piense usted, en las ocasiones que le viene el tema de política o el tema de liderazgo en la iglesia, es fácil criticar, ¿no? Es fácil apuntar el dedo. Es tan fácil decir, ¡ay, ese hermano! ¡Ay, esa hermana! ¡Ay, ese mi vecino! Es tan fácil criticar al jefe de trabajo, los hijos a sus padres, los jóvenes a sus líderes, los miembros de la iglesia a sus ancianos y pastores. Es tan fácil criticar, pero muy difícil recrear. Estaba pensando que es interesante cuán difícil es crear algo, algo lindo, algo bello, pero tan fácil es destruirlo. Un vaso bello, artesanal, hecho con pintura, con cerámica, algo bello, algo excepcional, algo estético. Ahí uno lo tiene en su casa y dice, wow, esta taza, este vaso es tan bello, ¿no? Y de pronto un día alguien lo agarra y lo tumba. Algo que costó horas crear, en un solo segundo se destruyó. Nuestras palabras pueden animar, crear, construir. En el matrimonio es así, en la amistad es así. ¿Cuánto tiempo no cuesta crear confianza? Y esa confianza puede desvanecerse, destruirse en un segundo. Es tan fácil criticar, es tan natural criticar. Debemos decir, Señor, perdóname por haber hecho eso. Ayúdame a ser alguien que crea, que anima, que bendice, que ama. Dice Job, yo podría hacer lo que ustedes están haciendo, es tan fácil. Sin embargo, yo les daría palabras de ánimo. Intentaría aliviar su dolor. Y ahora viene algo bien interesante. Dice, si yo me defiendo, sufro. Si no me defiendo, sufro. Qué irónico, ¿no? Porque yo les dije en el tema anterior de que Job se defendió y le criticaron por charlatán y por hablar por demás. Jesús no se defendió y le criticaron por no tener defensa. Y se comprueba lo que Job dice, que es casi profético. Hombres que aman la maldad y la corrupción van a destruirnos si hablamos o no hablamos, si nos defendemos o nos callamos. Al final de cuentas, nos critican porque en su corazón está la maldad, en su corazón está la desunidad, en su corazón está desanimar. Job dice, ¿qué voy a hacer? Si me callo, van a pensar que ganaron. Si no me callo, van a decir que soy un charlatán. Entonces, no sé qué hacer. Job decide seguir hablando y le critican. Jesús escogió no hablar y le criticaron. Qué irónico, ¿no? Qué interesante lo que aquí dice Job se comprueba. Es la verdad. Versos 7 al 11. Job se aburre de hablar con sus amigos y ahora habla con Dios. Oh Dios, tú me has molido y arrasaste con mi familia. ¿Se acuerda sus hijos? La cara de sus hijos, el nombre de sus hijos. Y dice, ¿dónde están? Si solamente estarían vivos, si solamente podría haberles advertido. Dice, Dios, me quitaste mi familia. Me has reducido a piel y huesos. Como si tuvieras que demostrar que he pecado. Mi carne consumida testifica en mi contra. Dios me odia y me despedaza en su enojo. Rechina los dientes contra mí, me atraviesa con su mirada. La gente me abuchea y se ríe de mí. Con desprecio me dan bofetadas en la mejilla y una turba se junta en mi contra. Dios me ha entregado a los pecadores y me ha arrojado en manos de los malvados. Aquí empieza Job acordándose de su miseria, de cómo perdió todo. Dice: Dios, sin duda tú estás detrás de esto. No entiendo por qué. No tengo una explicación. Solo sé que estoy sufriendo y que estoy a punto de la muerte. Y dice como que Dios quiere demostrar que he pecado. Dios quiere que estos amigos miserables salen con la suya. Ahora, Dios no quiere eso. Dios quiere probar la fe de Job. Pero Job dice, miren, yo soy pecador. Él aquí dice, yo soy pecador. En algunos lugares él habla de su inocencia, pero tenemos que entender que él es inocente de lo que le acusan los amigos, de algún pecado secreto y tan terrible que mereciera esto. Le dice, no, mi sufrimiento no equivale a mi pecado, porque si fuese así, entonces ustedes estarían peor que yo. Ahora, Job no lo dice tan clarito, pero esa es la realidad. Job dice, soy inocente de algún pecado exagerado y secreto. Le dice, yo soy pecador, pero me he arrepentido. Soy pecador, pero Dios lo sabe y le he dicho. Dice Dios, si sabes mis pecados y si los he admitido a ti, entonces ¿por qué estoy sufriendo? Bueno, la respuesta que Job no dice aquí, porque él quizás no sabe, que no es a causa de su pecado que está sufriendo. Está sufriendo porque Satanás y Dios tienen una apuesta. Satanás quiere destruir, pero Dios quiere bendecir. Job no entiende, pero Dios tiene un plan. Y Dios sabe que Job va a seguir adelante y que Job va a seguir firme. Dios también a nosotros nos pone la prueba y no siempre es acerca de nuestro pecado o por nuestros pecados. Ahora viene versículos 9 al 11, que ya leímos, que son muy similares a Jesús. ¿Puede ver la similaridad aquí? ¿Lo escuchó? Comienza diciendo que Dios quiere despedazarme en su enojo y me quiere atravesar con su mirada, que Él es mi enemigo. Eso es casi idéntico a lo que dice Isaías 53:10, donde dice que el buen plan de Dios era aplastar a su Hijo. Dios quería que Jesús sufra. Dios quería que Jesús muera. Dios aquí quiere que Job sufra. Y dices, ¿pero por qué? En el caso de Jesús, era para que Jesús llegue por medio de la muerte a ser nuestro Salvador. Al pagar de una vez por todas, por medio de la muerte, nuestros pecados. Y Dios quiere que Job sufra, para que los amigos y el pueblo sepan que hay un Dios vivo, y que solo Él salva, que solamente Él es Dios, que solamente Él es Rey, para dar a conocer al mundo su gloria. Y un poco de sufrimiento de Job pudo hacer esto posible. Pero miren aquí. Dice, la gente me abuchea y se ríe de mí. Me da bofetadas en la mejilla y una turba se junta en contra de mí. Y que estoy en las manos de malvados. ¿Le suena similar? Claro. Jesús delante de Pilato y la gente gritando, ¡crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! Palabras tan terribles. Y luego, en el camino a Gólgota, antes los soldados ya la habían latigado. Ya se habían burlado de él, le habían llamado rey, pero en tonos burlescos. Y luego en el camino le escupían, le trataban como criminal, le pusieron en la cruz desnudo, cubierto de sangre secada, y nueva sangre que brotaba de sus brazos y sus piernas, cayendo hacia el piso, gota por gota, y el pueblo se reía y decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Los soldados también decían, y los fariseos peor que todos. Y la turbia de personas pecadoras se burlaban de Jesús como si él fuese pecador y él era perfecto. Qué irónico que ellos le llamaban a él un pecador cuando ellos eran los pecadores. Versos 9, 10 y 11 están puestos ahí para apuntar a Jesús. Se cumplen en la cruz perfectamente. Y de abrir nuestros ojos y ¿sabes qué? En el primer libro históricamente de la Biblia, Job, ahí está Jesús. No es coincidencia. Jesús fue predestinado para venir. Versos 12 al 18 también muestra similaridad entre Jesús y Job. Yo vivía tranquilo hasta que Él me quebró. Me tomó por el cuello y me hizo pedazos. Después me usó como blanco. Y ahora sus arqueros me rodean, sus flechas me atraviesan, sin misericordia. y el suelo está empapado con mi sangre. Esto es obviamente simbólico, no literal. Una y otra vez él se estrella contra mí, arremete como un guerrero. Me visto de tela áspera en señal de mi dolor. Mi orgullo yace en el polvo, o mejor dicho, mi honor. Mis ojos están enrojecidos de tanto llorar. Los rodean sombras oscuras. Sin embargo, no he hecho nada malo y mi oración es pura. Oh tierra, no escondas mi sangre. Deja que clame por mí. Job comienza diciendo, yo vivía tranquilo. Jesús vivía más que tranquilo, vivía en el cielo y había estado ahí por toda eternidad. Siempre adorado, siempre reconocido como Dios. Siendo él tan lleno de amor, no necesitaba nada, no buscaba nada. Pero de un día a otro, el creador del universo, eternamente adorado y glorificado, llegó a nacer de una mujer y a estar en un pesebre, el Hijo de Dios. Dice, yo vivía tranquilo, pero ahora, desde que el Señor Jesucristo tomó forma humana en el vientre de su madre, empezó a sufrir hambre, sed, cansancio, dolor, dificultad. ¿Por qué? Por el efecto del pecado. Nuestro pecado afectó a Dios mismo. El pecado de Adán y Eva, que él no tenía que sufrir, no tenía una razón de sufrir, lo sufrió en su totalidad. Sufrimiento, dificultad y tentación a lo sumo. ¿Y de quién era el deseo de que Jesús sufra tanto? De Dios. Fue la buena voluntad de Dios quebrar a su hijo, hacer sufrir a su hijo, aplastar a su hijo. Lo que hizo tan terrible a la misma cruz fue de que Dios le dio la espalda a su hijo y sufrió la oscuridad espiritual más terrible en la historia humana. Luego dice Job de que él está sufriendo los ataques de Dios, emocionales, espirituales, físicos, amigos que le odian, el pueblo que le repudia. Y él siente que es Dios mismo yendo en contra de él. ¿Y saben? Aunque Satanás es el que está directamente detrás de esto, Dios había abierto la puerta a esto. Entonces, Job tampoco se equivoca en decir que proviene de Dios. Porque nada puede ocurrir sin la voluntad de Dios. Dios no es autor de maldad. Dios no llama a la maldad, pero puede usar la maldad y dejar de que ocurra. Y dice él que está vestido con alguien que está en gran dolor y que su honor o su orgullo yace en el polvo. Nadie le respeta, nadie le ama. ¿Saben? La mujer busca en el matrimonio la seguridad y el amor, pero el hombre busca el respeto y el honor. Es interesante que la Biblia misma dice eso. Dice, hombres, amad a sus esposas. Esposas, sométanse a su esposo. Porque el esposo, al amar a la mujer, le da lo que ella tanto necesita. El amor, el cuidado, el cariño, la protección, la seguridad. Pero la mujer, al someterse al hombre y reconocerle a él como líder del hogar, le está respetando, le está honrando, está reconociendo su habilidad como líder. Pero Job había perdido el respeto de su esposa, el apoyo de sus amigos y la honra del pueblo. Eso para un hombre es muy difícil de sobrellevar. Eso en sí puede destruir el autoestima del hombre, que también tiene autoestima, obviamente, no es solamente de mujer y de jóvenes eso. Él se siente repudiado por un mundo en donde él había invertido tanto. Ahora le pagaron mal por bien, maldición por bendición. Dice, mi honor está en el suelo. Estoy pisoteado como un nada. Y además, dice, mis ojos están enrojecidos de tanto llorar. Los rodean sombras oscuras. Dirán algunos, ese es un hombre, ¿cómo va a llorar? Ese es un macho. Es una mentira. Job ha perdido 10 hijos. Y todo lo que tiene y todo el respeto de su esposa y del pueblo, de que él llore es natural. Dios ha creado en el hombre como en la mujer la habilidad de poder tener llanto. Dios mismo, en Jesús, siendo Dios Hijo, lloró. Dice la Biblia, Jesús lloró en la muerte de Lázaro. Lloró por Jerusalén, en Getsemaní. Quizás no eran lágrimas, pero sí había terrible tristeza. Dijo, estoy con tanta tristeza que lo siento en el alma. Dijo a sus discípulos, oren por mí, ayúdenme a mí. ¿Y qué hicieron ellos? Se durmieron. Sus amigos le dejaron a solas. Jesús también lloró. No hay nada humillante en llorar. El llorar es una demostración de dependencia en Dios. Una señal de que no puedo solo. Y decir, Dios, si tú no estás conmigo, nada puedo hacer. Pobre el hombre que no sabe llorar. Pobre el hombre que no puede reconocer su dependencia en Dios. Pobre el hombre que se cree muy macho para necesitar ayuda, porque él es el más inseguro de todos. Mi roca, mi fortaleza está puesta en Dios, no en mi cuenta bancaria, no en mis amistades. Mi fortaleza es la que tuvo David y del cual él habló tantas veces en los Salmos. Mi roca, mi escudo, mi fortaleza, me escondo bajo tus alas, sabiendo que ahí tengo protección. Para todos nosotros, en nuestros tiempos de llanto, de dificultad, acordémonos que tenemos un Dios que Salmos dice, guarda nuestras lágrimas en un frasco. Eso es poético, pero habla de cuánta importancia Dios da aún a nuestro sufrimiento. Y Él está ahí con nosotros en estos peores momentos. Job dice, aquí estoy sufriendo tanto. Nadie me ayuda. Versos 19 al 22, culminamos leyendo. Ahora mismo, mi testigo está en el cielo. Aquí se anima Job, aquí como que se inspira. Abre los ojos, mira al cielo y dice, ahora mismo mi testigo está en el cielo. Mi abogado está en las alturas. Mis amigos me desprecian. Y derramo mis lágrimas ante Dios. Quizás ellos me desprecian, pero Dios no lo desprecia. Porque ¿saben qué? ¿Quién es su testigo? ¿Quién es su abogado? Irónicamente, Job reconoce que su enemigo y su amigo son la misma persona. Que el que le está haciendo sufrir es también el que le va a proteger y defender. Y es Dios. Ahora, eso podemos ver ilustrado en el Señor Jesucristo. Dios Padre está airado con el hombre. Y todo hombre merece el infierno. Pero Dios Hijo vino a la tierra como nuestro sustituto. Y Él por eso es nuestro abogado. Para que la ira de Dios que tenía que caer sobre mí, caiga sobre Jesús. La muerte que era para mí, fue para Jesús. Y todo aquel que pone su fe en Cristo, encuentra en Dios un Dios airado. Encuentra el perdón de pecados por medio de Cristo. Entonces, ya que existe la Trinidad, hay un solo Dios. Ese Dios, uno en esencia, tres en persona. Ese Dios es a la vez nuestro enemigo, pero por medio de Cristo, nuestro Salvador y mejor amigo. Qué interesante, ¿no? Y aquí Job, sin darse cuenta, está apuntando eso. Dice, Dios es mi enemigo, pero Dios es mi abogado. Porque ¿quién más estaría en el cielo? Él no sabe, él no entiende la Trinidad. Él dice, el Dios que está en el cielo es mi enemigo, pero el Dios que está en el cielo es mi abogado. Y no se equivoca. Miren que la palabra de Dios no se equivoca. Inspirado por Dios, Job está hablando de Jesús. Y escuchen estas palabras. Necesito un mediador entre Dios y yo. ¿Y quién es ese mediador? Jesús. El único mediador entre Dios y hombres. Y dice, necesito un mediador entre Dios y yo como una persona que intercede entre amigos. Alguien que esté igual a igual entre hombre y Dios. Entre amigos hay un abogado que se pone entre medio, un hombre. Pero entre Dios y el hombre necesitamos alguien que sea hombre y también Dios. Ajá, ahí entra el Señor Jesucristo, el Dios eterno que tomó cuerpo, la encarnación, enteramente Dios y enteramente hombre, en una sola persona. Miren cuán maravilloso es eso. Él es el único que puede ponerse entre Dios eterno y hombre finito y pecador. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y termina diciendo ahora, después de ese aumento de gloria, ese aumento de esperanza, otra vez decae. Pues pronto me tocará recorrer ese camino del que nunca volveré, la muerte. Dice, mi esperanza está puesta en un abogado, en un día que veré a Dios cara a cara, y Él me perdonará y me dejará entrar a su cielo. ¿En quién está puesta tu esperanza? La mía está puesta en el abogado, en el mediador, en el intercesor, el Señor Jesucristo y su obra perfecta, en nadie más y en nada más. Porque nadie más puede venir y tomar la mano de Dios y la mano del hombre y restaurarnos. Dice la Biblia que Jesús vino para restaurarnos con Dios. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, 1 Pedro 3, 18. ¡Qué maravilloso! Job aquí reconoce su desesperada necesidad de un Salvador. Él no se jacta en su propio esfuerzo, pero dice, tengo alguien que me va a defender, alguien que me va a perdonar, alguien que va a hacer entender a Dios y quitar su ira sobre mí. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Si no le conoces aún, ven a Él. Si le conoces, nunca dejes de buscarle. Nunca dejes de depender en Él para su gracia, misericordia, amor. Él está siempre con nosotros. En Job 16 hemos visto una cruz para Job. La similaridad entre Job y Jesús, que no es coincidencia. Dios nos ayude a ser personas que traen bendición, amor y reconciliación a nuestras iglesias. Dios le bendiga. Hasta la próxima.